¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y le damos la bienvenida al Padre, como siempre.
Ay, gracias, Padre José Ángel Salazar. Dios los bendiga. Ya estamos quinto domingo de Cuaresma. ¡Wow! Otro domingo, estamos de Domingo de Ramos. Ya se fue el tiempo. ¡Qué rápido!
Así es. Los días pasan más rápido cuando nos hacemos viejos, Padre.
Y pero siempre, como dice mi sobrino, la bola tuya esa va más y más pronto cuando el otro lado de la montaña, me dice.
¿Ah, sí?
Sí, la rueda, dijo.
¿La rueda de los años?
La rueda de los años.
Bueno, vamos a empezar con la lectura de hoy, que es de Jeremías 31, del 31 al 34. Dice, lectura del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermana diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados.
¡Wow!
¡Qué lectura tan preciosa, ¿verdad, Padre?
Una proclamación de lo que viene tan fuerte.
Sí.
Y ellos no podían imaginar. Ellos todavía alianzas y matar animales. Y sí, va a seguir, ¿cómo no? Sigue todo eso en la tradición hasta cuando llega el Señor. Porque eso, tenemos que entender la formación del ser humano a poder ponernos siempre hasta pensando que hay un Dios, que hay un Dios que existe. Es algo que toma mucho tiempo para poner en la mente humana, para restaurar esa conexión con Dios, que el pecado ha hecho tan grande por la ruptura de Adán y Eva. Y por eso habla aquí de una alianza nueva que va a ser posible, Dios va a ser posible. Y aquí Jeremías no entendía de la encarnación. No podemos. Él pensaba, va a venir otra vez por un profeta más grande que yo, o va a suceder varias cosas, como Israel se había cambiado sobre los siglos cuando caían y negaban el templo, el culto, las leyes, y después Dios los levantaba por lo que pasaban. Él está pensando, va a pasar algo y Dios va a compartir con nosotros en una forma que él no pensaba del Espíritu Santo, pero aquí vemos cómo es posible que Él va a estar en nuestros corazones. Cómo es posible que Él va a poner esta ley entre nosotros. Ya sabemos, por cuando leemos en Éxodos, que ha puesto la ley en cada uno de ustedes. Sabemos bien cuando estamos siendo malas, que hasta los paganos saben que es algo malo, pero no les importa. Como los cristianos cuando hacemos algo malo. No nos importa, yo quiero lo que yo quiero. Pero lo conocemos y podemos negar esa voz o oír esa voz. Porque Dios nos ha dado ángeles que están con nosotros. Por eso, esta alianza tan profunda, ¿cómo va a suceder esto?
Con Cristo.
¿Sí? pero ellos todavía con una esperanza otra vez, porque siempre cambiaba donde vivía la nación, cambiaba cómo vivía la nación, cambiaba del desierto, que nomás eran forasteros en un tiempo y por eso llegaron a Egipto para salvarlos, y salieron de Egipto para entrar al desierto y salieron de ahí para formar una nación, y esa nación se levantaba y se caía. A mí, tantas cosas que habían pasado, pero él está proclamando, Jeremías, viene un momento en la historia que Dios va a cambiar todo para que esta preparación de la humanidad, no nomás del pueblo que conocen a Dios en esta íntima forma, pero en realidad el pueblo y el mundo habla de este pueblo que está tan unido con Dios, ven los bienes que Dios hace para ellos, etc. Y por eso nosotros tenemos que entender, ¿y cómo va a pasar esto? ¿Cómo es posible que ya no necesitamos que enseñarnos, sino Dios va a estar con nosotros en un nivel tan poderoso? Y por eso vemos el Evangelio. La semana pasada, Él mandó su unigénito, la proclamación ahí, que Dios entra a este nivel de la existencia, de la realidad, de la inmortalidad que es Él, y entra a este nivel de existencia para ver que ¿quién es este que se va a ofrecer? Por eso siempre tenemos en los evangelios los milagros, para todavía hablar de eso. Y yo sé por mucha gente que no creen, y no creen porque nosotros cristianos no nos tratamos bien unos a otros. Y no creen porque no ven obras de amor y perdón entre nosotros. Y no ven Cristo presente porque en realidad no está presente. Cuando vivimos una avaricia, una vida tan presumida, una vida en que no perdonamos, una vida que estamos de lutos tan pesados como si no viene otro mundo. No que no nos pasa cosas que nos duele profundamente, ¿cómo no? Porque somos humanos. Pero no levantarnos, ¿you know?
Por eso la Virgen llora cada rato. Sí. A cada rato, y no lo creemos. Ah, no, tenemos que tener la prueba, que si las lágrimas de la Virgen aquí, las lágrimas de la Virgen. Yo digo, pues, no, es que, ¿por qué no queremos ver? No, o sea, ¿por qué no queremos ver? Pero, Padre, en estas profecías de Jeremías, está hablando de que Jerusalén era el pueblo escogido, Jerusalén no, los judíos, era el pueblo escogido de Dios.
Sí.
¿Verdad? Sí. Y es la alianza de los judíos con la humanidad. ¿Sí? ¿Estoy entendiendo bien?
Sí, la alianza con los judíos y Dios.
Exactamente. Los judíos y o sea, el futuro. Me refiero, porque los judíos siempre se sintieron el pueblo escogido de Dios.
Sí.
Errante en la tierra, hasta encontrar la tierra prometida, ¿no? Y aquí Él nos está hablando de que eso ya se va a acabar, a esos ya los castigó.
Sí.
Y ahora viene la alianza de la humanidad a través del sacrificio de su Hijo unigénito, como usted dijo, ¿verdad?
Sí. Pero ellos no pueden pensar en esos términos.
No,
eso,
claro que
eso
no.
Eso nosotros miramos para atrás. Ah, era profecía para ellos porque se iba a levantar el pueblo otra vez porque había caído aquí en Jeremías. Se va a levantar. Ellos pensando, y nos va a levantar otra vez, pero nadie podía imaginar la encarnación. Okay. Hasta cuando, por eso, es una loquera. Es esta gente, cristos, primero, por eso mataban los cristianos. Oye, en realidad mataban muchos de los cristianos, como San Pablo, matando cristianos. Esto es insultar a Dios. Esto es algo que es profano.
Profano.
Profano. Es profano decir que Dios está aquí. Es profano decir que yo tengo Dios en mi corazón. Nadie tiene. Oye, específicamente, y por eso los evangelios que leemos son para proclamar una realidad nueva a unos judíos que precisamente pensaban así. Sí creían mucho en el amor de Dios, en el perdón de Dios por los sacrificios. Y todavía, en los tiempos de los evangelios, todavía no había caído el templo. Pero ellos pensaban que siempre iba a ser este sacrificio con ellos. Ahora integrar una verdad que nadie había imaginado, esos cristianos de los primeros siglos, wow, especialmente esos primeros 90 años, porque y la confusión, todavía tratando de ir al templo a proclamar esto, y por fin comenzaron a formar iglesias y comunidades. Ellos pensaban que iban a ser, creer en Cristo y seguir el mismo culto. No, por eso las Escrituras van llamando a otra realidad, a esta comunidad, lo que vemos hoy en el Evangelio. Y otra vez estamos en San Juan, porque San Juan está apuntando a las cosas más profundas. La hora ha venido. Si usted quiere comenzar ahí en el párrafo, Jesús les dijo a ellos, la hora ha venido por el Hijo del Hombre que esté glorificado.
Bueno, voy a leerle lo que dice desde el principio. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida, de Galilea, y le pidieron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho más fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirnos, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. ¿Quiere comentar, Padre?
Sí, es que... Y lo que estamos viendo aquí es que, ¿y cómo es posible? Están enseñando a esta comunidad, mira lo que él está diciendo, no nomás en el nivel que ya sabían que había muerto, pero ¿por qué les deja esta enseñanza? Para que sepan que él da primeramente su vida para que la gloria de Dios esté revelado. Y no nomás las verdades que él estaba proclamando, sino la gloria de Dios que se revela por su resurrección. No es posible si no pasa por las manos de estos brutos que lo van a asesinar. Pero ellos todavía en este momento todavía no entienden todo eso. Él los está llamando, comienzan a entender por lo que va a suceder, que esto es el sacrificio que hacemos para proclamar al mundo el amor de Dios por su pueblo, que damos la vida y glorificamos a Dios por lo que pasamos para el bien de otros. Porque en este mundo todavía, y él no lo merece, y esta persona lo merece, y todo es de merecer, y de quién eres tu padre, y que, cómo puedes enseñar que Dios te ha bendecido por tus riquezas, y vamos para aquí y por allá, siempre buscando la situación humana, dándonos una razón para no amar, dándonos una razón para rechazar. Ay, mira aquellos votaron por aquel. Ay, mira aquellos sus hijos hicieron esto. Ay, mira aquellos, mira como lo que hizo su esposo. Ay, mira aquellos tienen a alguien encarcelado. Ay, tienen a alguien adictado, etcétera. Eso es la humanidad rota del pecado. Él nos llama a un nivel de amor y podía hablar hasta este por miles de años sobre, pero por fin enseña por su vida. ¿Qué hacemos?
Y el ejemplo del grano de trigo, si el grano de trigo no muere, no nace, ¿no? Esa es la resurrección, ¿verdad? Si nosotros no morimos a ese egoísmo que tenemos, no podemos nacer en Cristo.
Sí, y no vamos a desear eso si no sabemos que hay razón. Y más que nada, hay prueba. ¿Por qué me voy a dar una vida de sacrificar por otros? Así están los que viven en esta cultura, billonarios que ya ni saben qué hacer con su dinero, pero no lo quieren compartir con esa gente floja, como si un hombre merece $600,000 por hora, porque a mí nadie merece eso. A mí es una cosa ridícula. Pero ellos se han convencido por su rica, por ser ricos y todos los bienes que tienen, que lo han merecido. Nadie. La llamada de Dios es para enseñarnos: lo que ustedes no merecían, yo les di. Y como mi hijo, que no merecía este sufrimiento, esta agonía, que él vivía 30 años en paz y amor y nomás comenzó a hablar sobre el amor de Dios y lo odiaban.
Despertó la envidia.
En vez, no nomás la envidia, el pecado, la ruptura, que qué tan grande es el pecado que ni los, quote unquote, como dicen, los buenos querían oír del templo de un Dios de tanto amor y perdón, porque ellos tenían la ley. Y la ley no se tenía que vivir antes que el amor.
Es que ese es el enojo que traemos los seres humanos, sí. Ese enojo, ¿no?
Él es más santo que yo voy a dar prueba que no es más santo que yo. Y no darle gloria a Dios, qué bien que tenemos personas tan buenas, porque yo todavía me falla. Yo no soy tan bueno en cada momento, pero que gracias a Dios que tenemos ejemplos, tenemos recuerdos de nuestros antepasados, de personas con que vivemos, que son tan buenos, y glorificarnos. Por eso, entre varones especialmente, jóvenes, y los podemos perdonar porque son tontos, todavía teenagers, no, los entre varones, por eso se tratan de no mirar que son tan buenos, porque otros varones lo van a tratar de, si no lo pueden hacer cosas malas, lo van a, físicamente, le van a dar golpes. Lo van a ver cómo lo pueden hacer caer y hacer ridículo enfrente de la comunidad.
Burlarse
de ellos, sí. Y por eso muchos varones se cuidan mucho, porque uno no quiere estar burlado. You know, muy sensitivos en esos años. Y estos bullies conocen muy bien. Pero eso también pasa en el mundo de adultos. Le damos gloria cuando vemos a alguien más bueno que nosotros. Cuando vemos bienes que nosotros no somos parte. Por eso la iglesia y Dios nos llama a hacer bienes en niveles que son tan pequeños que nadie más ve, pero Dios ve. Por eso este grano de trigo tiene que caer en la tierra, que tiene que dejar ir de su voluntad y levantar la voluntad de Dios. Como dijo la semana pasada, el hombre casado que dejó de trabajar tanto,
sí,
y después se incorporó más y más a su familia, tenía más riqueza que, claro, una casa más grande y un carro más nuevo y esto y el otro. Pero hasta cuando tomamos esos pasos no reconocemos el bien. Por ser obediente, Dios nos va bendiciendo con cosas que no podíamos imaginar. Yo siempre te digo esto cuando el obispo me ha, quiero que vayas aquí, y no era parte de mi
trabajo.
Trabajo, o no era parte de los planes que yo tenía. Pero Dios me dio la gracia en ese momento, ok, también porque me gusta el riesgo, a ver qué va a pasar. Así soy yo, por eso me encanta trabajar en los hospitales. Cada vez que abres una puerta es un riesgo, y qué voy a encontrar y con quién. Eso es energía para mí. Pero no, por ser obediente, Dios me dio comunidades tan lindas, dones tan grandes del apoyo de ellos, de ver personas muy santas, que estaban muy avanzados, más que yo, que era el sacerdote, pero eso no es sorpresa, ¿eh? Siempre, gracias a Dios, que los sacerdotes, somos sacerdotes no por ser más santos, sino porque deseamos servir. Pero Dios nos incorpora a comunidades de gente tan buena que nos humía y nos me impulsan a mí, me hacen crecer en mí un deseo para sacrificarme más, para entregarme a Dios más, para aceptar cosas que no quiero aceptar como ellos. Yo vi a ellos aceptar cosas en sus familias tan difícil, de mucho dolor y sufrimiento en veces, y por fin enterrar tantos de ellos que aceptaron esa muerte. Cristo está conmigo. Ese amor y humildad, porque habían vivido vidas de obras, de entrega y oración, y esto era parte de la entrega. Y es lo que podemos pasar todos nosotros. Si nos entregamos y crecemos en este tiempo de Cuaresma, y más en este tiempo de Pascua, porque ahí tenemos más tiempo para seguir, tal vez hemos comenzado algo pequeño. Ay, nomás 5 minutos, Padre. ¡Qué riqueza! ¡Qué riqueza si has hecho tiempo! Sigue con eso. Si es pequeño, es más bien, porque así puedes seguirlo. Ay, yo estaba pasando 5 horas, you know, cada día haciendo oración y no puedo aguantar hasta cuando se termine la Cuaresma. ¿Really? ¡Wow! Eres mucho más santo que yo o el Papa. No, no. Hacer cosas que podemos seguir viviendo. You know?
En las pérdidas de las muertes de las personas, ayer escuché al sacerdote en una misa de funeral decir, esta persona por la que ustedes están reunidos hoy está más presente hoy que lo que estaba en su vida anterior. Y es verdad, porque el pensamiento de todos estaba sobre esa persona.
Sí.
Y esa es la presencia espiritual real, perfecta, ¿verdad? Sí. Pero nosotros queremos ver con estos ojos y oír con estos oídos, ¿no? Y realmente está hablando de esa presencia eterna.
Sí.
Y eso, para mí, es lo más consolador que puede haber. ¿No? La esperanza más perfecta.
La esperanza que no termina.
La esperanza que no termina.
Porque cada vez que enterramos personas que amamos, tenemos que, y por eso esta es una de las lecturas de uno de los evangelios para sepultar personas. Porque tenemos que ver que ahora Dios, por recibirlos otra vez, que sus cuerpos han muerto, ahora todo el bien, todas esas bondades que nos enseñaron, ese amor que compartieron, como dijo usted, ahora está más presente.
Sí,
es como amor. Usted como mamá, cuando se va a sus hijos, ¿verdad? El que está más alejado está pensando más en él.
Sí.
Así le digo a mis hermanas, you know, ¿y por qué mamá no más piensa en ti? Porque yo estoy el más afuera del grupo. Así son las mamás. You know? Así ese amor, ese querer cuidarlos con oraciones y, ay, no, pero así somos. Y por eso muchos que son dictadores. No me mates ese que está contra mí, nomás pónganlo en la carcelado, porque si lo matas, los que lo están poniendo atención con más razón crecen. Y es lo que pasó con Cristo. Vamos a darle silencio a estas tonterías de él. Nomás crecieron más, pero no era por algo histórico y no era por algo político, ni era ni siquiera por obras que podían seguir haciendo en su nombre de milagros. Sí se han hecho muchos milagros por este tiempo de cristianismo, pero no como él hacía. Era porque lo vieron otra vez, que había vencido la muerte, que había vencido ese odio y rencor, que habían vencido esa tiniebla. Él proclamando, esta luz, no pueden ganar sobre esta luz. Y por eso, recordarnos quién somos. Darnos esa, ¿qué es la palabra que usó? es lo que somos. Es
identidad.
Identidad. La identidad de lo que somos es que somos hijos de Dios. Y por eso nosotros estamos llamados precisamente cuando estamos pasando por cosas pesadas, no perdernos en uno mismo, sino perdernos más y más en Dios. Y por eso yo siempre digo, yo me he hecho con Dios. Sí, porque no me quiero pensar, ay, José, y esto y lo otro, y no sentirme mal por mí mismo. No, yo me pongo cara a cara con Dios como Job, y después por fin Dios nos dice, ¿y quién eres tú? Y eso es muy importante. You know, ¿y quién eres tú? Hasta el Señor cuando estaba muriendo, ¿y quién eres tú? Me siento abandonado. Y por eso se encomienda al Padre. No que y no es pecado, es recordar la mortalidad que no estamos nosotros controlando el mundo. Esta identidad que has hablado, Gloria, es tan importante porque aquí habla el Señor, y el que le da honor a mi siervo, me da honor a mí. Y por eso entrando a la vida de servicio, entrando a la vida de sacrificio, conociendo bien todo lo que Dios nos ha dado, porque Jesús sobrevive tanto sufrimiento porque vive en una gratitud tan grande, una gratitud que siempre Él no puede dejar ir. Ve de que en su existencia, que es ser completamente un ser humano, Él experimenta hasta el último la muerte, y por eso Dios lo glorifica. Porque no vino aquí, ay, sácame de esto y el otro. Sí, a un punto dijo, porque es un ser humano, sí es posible, pero no importa. Más bien, vivir lo que es bien, lo que es santo, lo que es bueno para ti, Padre. Y es muy esencial que recordamos que los sufrimientos, las tentaciones, ¿se acuerda en el desierto? Son tentaciones verdaderas. Okay. No es algo que al cabo Él es muy santo, Él es un humano. Con hambre, sufriendo, porque las tentaciones de Satanás contra la puridad de él, la pureza de él, es algo que le rompió a su humanidad. Uh-huh. Y como no, cuando nosotros luchamos, pero muchas veces, no, voy a hacerlo como quiera, no sentemos el sufrimiento que él, por ser tan unido con Dios, sufrió en el desierto. Y aquí también, conociendo que ya viene el tiempo de entregarse completamente, Él los está preparando. Mira, esto solamente es una semilla cayendo en la tierra y Dios va a hacer lo demás.
Que así sea, Padre. Y pues bueno, está preciosa la plática, pero tenemos que terminar y invitar a nuestro público a recibir su bendición, Padre.
Padre eterno, Tú nos llamas a morir cada día a esas cosas que nos separan de ti y nos das el Espíritu Santo, porque ahora estás en nuestros corazones. Llénanos con esa fuerza y ese conocimiento de tu amor para vivir vidas nuevas en Cristo Jesús.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Que pasen un bonito domingo.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407, o llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.